Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 20 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Te acuerdas de aquel discurso del rey el 3 de octubre de 2017? Para muchos fue un discurso equivalente al de su padre, en la noche del 23 de febrero de 1981, ante el golpe de estado de Tejero, Armada, Milans. Bueno, pues hoy, podríamos decir, hemos asistido a la segunda parte de aquel discurso de octubre, un año y medio después, con el juicio del Procés en marcha en el Tribunal Supremo. El discurso del rey de esta mañana ha ensombrecido la precampaña electoral y el pleno del Congreso. Lo que ha dicho, sea de paso, tampoco es muy difícil visto el nivelón político actual, ¿eh? El discurso del rey ha ensombrecido incluso el libro de la resistencia. La cosa esa que ha escrito Irene Lozano y que firma el propio Sánchez. Fiel, eso sí, a la técnica de la tesis doctoral. El rey Felipe ha recogido el premio mundial Paz y Libertad de la Asociación Mundial de Juristas.
No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad.
¿A alguien con la cabeza en su sitio, con el más mínimo sentido común, se le puede ocurrir que el pueblo está por encima de la ley? ¿Esto qué es? ¿Un régimen asambleario? ¿Tipo Podemos? ¿De justicia popular? ¿Te imaginas si se planteara un referéndum sobre la castración de los violadores, por ejemplo? ¿O si se hubiera planteado la pena de muerte durante las matanzas de ETA? Bueno, pues, para esta tropa, ni separación de poderes, ni Estado de Derecho.
Convivencia, que significa vivir juntos, no separados, unidos y no enfrentados, respetándonos mutuamente. Convivencia que no es uniformidad, porque la comunidad humana es plural, pero que sí se basa en un presupuesto que debe ser comúnmente aceptado, que los desacuerdos y las discrepancias que pudieran surgir de esa legítima pluralidad han de ser resueltos conforme a derecho.
El tema es que no asistimos a un debate jurídico, al menos no exclusivamente jurídico, ni siquiera un debate político en el rifirrafe cotidiano del Procés y de los independentistas. No.
No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad.
El problema de fondo es, efectivamente, de la sociedad, mucho más que jurídico o que político. Digamos que el juicio del Procés representa y simboliza mucho más que a unos señores que se han pasado 20 pueblos y a los que se juzga por ello. Este juicio representa la quiebra del Estado de Derecho, la ruptura de la separación de poderes y, quizás lo peor, está poniendo en un brete a un gobierno y a un futuro gobierno capaz de pactarlo todo con esos mismos que están ahí sentados, en el banquillo de los acusados. El problema no solo es su presunto delito o la condena que les caiga encima. El verdadero drama es que en esta nuestra España, un partido de gobierno y un presidente de ese gobierno es capaz de pactar casi lo que sea, incluso con esta gente, con tal de llegar como llegó y con tal de permanecer en el poder.
Expósito, la linterna.
Comenzamos precisamente con la sesión de hoy del juicio a los líderes independentistas catalanes. Esta mañana hemos escuchado al exconseller de Territorio, Josep Rull, negar la autoridad moral del Tribunal Constitucional para prohibir el referéndum del 1 de octubre. Ya por la tarde, su compañera Dolors Bassa ha asegurado que desobedecer al alto tribunal no pensaba que fuera delito, sino que era un conflicto de intereses. Patricia Rossetti.
Nunca pensó que era un delito y siguieron avanzando en la idea del referendo. Dolors Bassa, más tranquila y pausada que los anteriores acusados, admite la autoridad del Tribunal Constitucional, pero había un conflicto y había que solucionarlo. Ha asegurado que no había ninguna estrategia conjunta. Lo que había era un programa electoral con un proyecto independentista y tenían una mayoría parlamentaria. Considera que el referéndum fue un acto más de la legislatura para llegar a una negociación. Si la gente iba a votar, eso ayudaría a negociar.
Nunca fue un acto concluyente, y menos para la independencia.
Sí, pero sabe que en su artículo 4 se decía que si había más votos afirmativos que negativos se proclamaría la independencia.
Esto no se llevó a cabo nunca, porque si no, como verá usted, el referéndum se hizo el día 1, entonces el día 3 se habría declarado la independencia, y como sabe usted, no se declaró la independencia el día 3, por tanto no se llevó a cabo.
Al igual que los demás, Dolors Bassa tampoco sabe nada de dinero y de facturas, y menos después de la suspensión de la ley, y tampoco tiene conocimiento de dónde salieron las urnas.
En el Congreso, hoy hemos asistido a una sesión de control marcada por las elecciones del 28 de abril. Pedro Sánchez ha defendido su gestión en el Gobierno frente a los reproches de Pablo Casado y de Albert Rivera. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se ha reivindicado y acusado a la oposición de crispar para acabar cargando contra Pablo Casado, que le había recomendado empaquetar el colchón.
Usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira. Sí. Usted insulta porque no tiene ni razones ni argumentos.
Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses, porque vamos a ganar las elecciones para recuperar la dignidad de España.
La agresividad de Sánchez ha sido aún mayor contra el anunciado cordón sanitario de Albert Rivera, que ha vuelto a reprochar el entendimiento con los separatistas.
Yo me metí en política para que los que han intentado romper nuestra democracia no tengan un chollo de presidente.
Lo único que está haciendo es liderar el cambio de chaqueta permanente, señor Rivera. Se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina, la de la ultraderecha.
En pasillos, el entorno del presidente ha centrado el foco en vender nerviosismo en la bancada de Ciudadanos porque, según sus propios sondeos, pierde votos en favor de Vox.
Sánchez también ha aprovechado la sesión de control para culpar a Podemos de romper el pacto de Toledo. Hoy el PSOE ha intentado aprobar al menos un documento de mínimos con 2 recomendaciones, pero el resto de partidos se ha negado a convocar un foro que ya se da por muerto. Joaquín Vidmanos.
Sí, es curioso, el pacto de Toledo nació para alejar las pensiones del debate político y ahora el adelanto electoral, los intereses partidistas se han llevado por delante el acuerdo que tenían ya casi cerrado. Queda enterrado por esta legislatura. La presidenta de la comisión, Celia Villalobos, lo ha certificado después de cargar contra Podemos.
Yo no puedo convocar la comisión del pacto de Toledo para votar. ¿Para votar qué? Para que los portavoces que vayan a la televisión y monten un debate, yo no lo sé. Y ha habido un grupo político que por los intereses que ellos quieran lo han dinamitado. Y claro, los demás dicen, pues yo vuelvo a mis principios, con lo cual hace imposible un acuerdo.
El PSOE, su portavoz, Mercè Pere, ha hecho un último intento por resucitar al muerto, por sacar rédito electoral.
El Partido Socialista se compromete a poner encima de la mesa un texto que permita llegar a este acuerdo, que no tiene que ser ningún problema porque es un acuerdo de mínimos.
Un acuerdo de mínimos con varias recomendaciones, entre ellas la revalorización de las pensiones con el IPC real a partir del próximo año. Ha caído en saco roto.
En unos minutos vamos a hablar en La Linterna con el padre Federico Lombardi, ex portavoz del Vaticano y coordinador de la importante reunión que mañana mantendrá el Papa con las conferencias episcopales de todo el mundo para abordar el problema de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. A las puertas de esta cita cobra relieve la decisión de la diócesis de Astorga, que se convierte en la primera de toda España en crear un órgano de protección a las víctimas de abusos. Ana Valencia.
El Obispado de Astorga pone en marcha la Delegación de Protección de los Menores y Acompañamiento a las Víctimas de Abusos, con el objetivo fundamental de conseguir en toda la diócesis que las instituciones eclesiales sean lugares seguros para la infancia. Juan Antonio Menéndez es obispo de Astorga.
Por muchos protocolos que tengamos, muchas normas que dictemos, si no hay un seguimiento personal, que alguien se ocupe de ello, es muy difícil que lleguemos a conseguir este objetivo, que la diócesis sea un espacio seguro para los menores.
Esta delegación es el primer órgano oficial de una diócesis en España. Está coordinada por la psicóloga María José Díez, a quien acompañan la abogada Ana Belén Fraile y el sacerdote José Antonio Crespo.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Estoy segura de que recuerdan aquel famoso discurso de Gabriel García Márquez en el que decía que debíamos jubilar la ortografía. En estos días, un periódico muy influyente ha denunciado la complejidad de la ortografía del castellano y ha afirmado que es un mecanismo de discriminación social y una pesadilla para los estudiantes. Leo literalmente: si aboliésemos estas normas carentes de utilidad y destinásemos el tiempo a comprender los fundamentos económicos de la sociedad, ¿qué pasaría? Pues la verdad, a mí que soy profesional de la ortografía, porque enseño a leer y a escribir, esta polémica, esta cuestión me ha ofendido. La ortografía es una norma, claro que sí, como lo es el lenguaje entero, porque está construido a base de códigos que todos debemos aceptar. Pero además es la herramienta que asegura que nuestra expresión escrita va a ser comprendida. Así que, señores expertos en decir tonterías, la ortografía no es un mecanismo de discriminación social. Pero lo es que en la escuela debamos dedicar el tiempo a explicar todo lo que a ustedes se les vaya pasando por la cabeza según las modas, en vez de dedicar nuestros esfuerzos precisamente a enseñar bien la ortografía. Por ejemplo, para poder leer luego a García Márquez.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 13 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Mañana las máximas van a rozar los 20. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente en la M40 en Coslada, dirección A3, con 2 kilómetros de retenciones. Complicaciones además de entrada en Alcobendas hasta el nudo de Manoteras, por la 2 hasta el cruce con la M30 y por la 6 en Majadahonda y el plantío de salida A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Getafe y Fuenlabrada y A5 en Alcorcón. Y en ambos sentidos, la 2 en Torrejón, la A4 en Butarque y la 6 en Aravaca. En la M40, Villaverde A4, Ciudad de la Imagen y Pozuelo A5 y Valdemarina A6. En el interior, retenciones desde la carretera del Pardo hasta el Puente de los Franceses y también en Avenida de América. Y recordar que ya han comenzado los cortes de tráfico en el Metropolitano con motivo del partido de Champions que se juega esta noche. Continúa la información en La Linterna con Espósito.
Deportes en La Linterna. Luis Munilla, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas.
Champions, Europa League, hay de todo.
Sí, tenemos partidazo en la Champions esta noche, pero tenemos también Europa League porque se ha adelantado a hoy la vuelta de los 16avos de final entre Sevilla y Lazio y está el partido en juego desde las 6 de la tarde en el Pizjuán. ¿Cómo marcha la cosa, Víctor Fernández?
Hola, se juega la segunda parte en el Sánchez Pizjuán. De momento el Sevilla controla el partido y la eliminatoria, aunque aprieta ahora el conjunto italiano. Gana el Sevilla 1-0, marcó Ben Yedder en el primer minuto. Sevilla 1, Lazio 0, minuto 10 de la segunda parte.
Y este partido lo está contando Tiempo de Juego para COPE más Sevilla, para COPE.es y aplicaciones móviles. Y luego a las 9, lo que decíamos, la Champions con el Atlético de Madrid y la Juventus de Cristiano Ronaldo en la ida de los octavos de final. Última hora ya desde el Metropolitano, Antonio Ruiz.
En breve va a llegar el equipo rojiblanco hasta estas instalaciones del Estadio Metropolitano y ojo, porque podría haber una sorpresa en el 11 titular. Diego Simeone siempre se guarda en partidos de este calibre una sorpresa, engaña durante la semana y luego cambia el 11, porque si prospera oficialmente lo que venimos sabiendo en los últimos minutos, Diego Costa pasaría a ser titular en lugar de Morata, acompañando a Griezmann en el ataque.
Pues estaremos atentos al 11 del Atlético de Madrid. Tiempo de juego a las 8 y cuarto, también con el Schalke Manchester City. Y hay una última hora que tiene que ver con la resaca de la final de la Copa de Baloncesto. El comité de competición sanciona a Felipe Reyes y a Campacho, jugadores del Real Madrid, con 1.000 euros a cada uno, 1.000 euros a cada uno, después de las ofensas a los árbitros al final del partido.
Por lo que faltaba para el mosqueo y para el duro. Gracias, Muni.
Hasta luego.
Hasta ahora. Mensajito de Mutua con Belén Montes.
¿Sabes lo que significa el verbo liarte? Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía. Por eso te voy a enseñar un nuevo verbo, mutuarte. Irte a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Ve a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mutuate.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿sabes?
Mi primera decisión junto a mi mujer Begoña fue renovar el colchón de la cama de matrimonio. Todo esto entre comillas, que no lo he dicho yo, ¿eh? Este arranque del libro de Pedro Sánchez es la antesala de unas páginas que dan y darán mucho que hablar. Pero, en La Linterna, queremos analizar este detalle. No es fácil tomar esta decisión, por eso, COPE te ayuda a elegir un buen colchón. John Uriarte sugiere.
He visto luz y he entrado. Me podría haber tumbado de haber colchón, pero bueno, no, no hay colchón.
Por ahora.
Bueno, es uno de los temas de conversación. ¿Qué colchón tienes? Claro, ahora todo el mundo sabe. Antes eran las ruedas del coche Fernando Alonso, ahora todo el mundo sabe de colchones. Es claro. Lo que pasa en España.
Es el debate.
Es el debate. Bueno, y todo porque en la Moncloa Sánchez lo cambió nada más llegar. Por eso, no habría sido raro que su primera entrevista hubiese sido así.
Gracias por estar hoy en Televisión Española. Es su primera entrevista desde que anunció ese adelanto electoral. Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, buenas noches.
Hola. Soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas.
¿Este es Lorenzo Lamas el que canta?
Sí.
Qué horror.
Sí, sí. Yo todo te traigo siempre caprichito. Exclusivas. De caprichito. Bueno, en fin, el rey de las camas ha vuelto a liarla con este tema. Ojo que lo del colchón es vital, sobre todo para alguien como él que es grandote. Hay quien no soporta, por ejemplo, que se les hagan los pies. Entonces, claro,
es fundamental.
Fundamental. Bueno, como digo, no es fácil elegir un colchón que sea cómodo, pero también saludable.
Sobre todo cuando se duerme en pareja.
Ay,
dos
amigo.
En un mismo colchón puede ser más complicado que aprobar unos presupuestos.
Sí.
He leído en internet que si duermes de lado es mejor que no sea tan duro, pero no sé.
Yo duermo boca arriba.
Ya, pues podrías acostumbrarte a dormir de lado, que a lo mejor así roncarías menos.
Todos tú también roncas.
Es una decisión importante, Luis, y no me estás ayudando nada.
Mira, no estoy hoy para decisiones importantes.
Ya, ni hoy ni nunca. ¿Este es viscoelástico?
¿Visco qué?
Más o menos pudo ser esta conversación.
Esa no tiene pinta de acabar bien relación.
No.
Cuando la cosa empieza a complicarse,
que
voy.
¡Qué ojo! Que esto a ti y a mí no lo han contado.
Nunca.
Porque esto a ti y a mí nunca nos ha pasado.
Por favor.
Ha podido pasar, pues Antonio Mora, nuestro técnico,
Rubén
ha podido pasar.
Corral.
Claro, a esta gente.
Gentuza.
Bueno, sería interesante saber cómo duermen los líderes políticos en una cama, en dos, en litera, colchón blando, colchón duro. Pues claro, es que la cosa varía, ¿eh? Bueno, en realidad no debía de haber colchón. Fíjate, cuentan que Mariano Rajoy donó el suyo a una ONG al dejar la Moncloa.
Vamos, que tampoco era muy antiguo. ¿O sí? Y resulta que en el Palacio de la Moncloa tienen colchones de los años 70.
¿Sabía usted que hay muchas formas de dormirse?
A mí, Plin, yo duermo en Picolín. Ojo.
Picolín, el famoso colchón de muelles.
Picolín, el colchón de sus sueños.
Señor.
Grandioso.
Colchón de bueyes. Colchón de, como diciendo, la reparocha.
La revolución.
La revolución. Bueno, por cierto, Sánchez, aunque le dio al baloncesto, fíjate, jugó al fútbol en el Real Madrid. Pero se siente más cercano al Atlético como aficionado. Es decir, al equipo colchonero como él.
Todo queda en casa.
Todo queda en casa. Todo tiene significado. Bueno, estamos hablando de colchones porque, como dice Pedro Sánchez, fue su primera decisión importante porque pasas muchas horas en él.
Hombre, claro. Pena que no le haya servido para tomar mejores decisiones o para pactar mejor. Y eso que la política hace extraños compañeros de cama.
Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro?
No guardes lo que estoy pensando, padre.
Déjate. Que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama, ¿eh?
¡Claro! Y nos parece que no es poco.
Eso será brutal.
Qué razón. Ojo que cosas más raras han visto en política, ¿eh?
Y fuera de la política.
También es verdad. Como partidos que no tragan con líderes que aborrecen y luego acaban votando juntos, ¿eh?
Claro, o al revés.
Bueno, no nos olvidamos de que existe un recurso mientras ahorras para un buen colchón, que es hinchable, que se guarda por si un día luego viene un amigo y se queda a dormir y dices que todo esto
eso
de que
es un
se
invento
hincha
absolutamente
sí.
Diabólico.
Sí.
Menos mal que tienen un sistema para inflarlos, dicen. Recuerda lo que cuesta, por ejemplo, inflar una colchoneta.
Empiezas con mucha ilusión y la colchoneta ni se inmuta. Sigues. Y según la colchoneta va cogiendo forma, tú vas perdiendo color. Cuando ya casi está, pierdes el conocimiento y todo el aire que has metido se vuelve a meter dentro de ti. Es un peligro, hay gente que ha llegado a explotar. Lo único que puedes hacer
poner la lengua en el pitorro. Te acerca uno y te pregunta, ¿estás bien? Y dices, está a coger aire.
No me digas que no te ha pasado esto.
Vamos, el verano pasado, sin ir más lejos.
Por ejemplo, es más, hay gente que ha desfallecido por intentar inflar una colchoneta, pero a la vez mantener el tipito en mitad de la playa. Claro,
sí, sí, y de pie.
Y de pie, claro, poniéndote plan machote. Antes muerto que sacar tripa. Bueno, por cierto, el colchón es importante, pero el somier también. No sea que te tumbes si en mitad de la noche se caiga.
O que oigas ruidos cada vez que te mueves. Bueno, incluso ruidos sin moverte.
Que descanses bien, cariño.
Papá, tengo miedo.
¿Por qué?
Me da miedo que haya un monstruo debajo de mi cama.
¿Debajo? No.
¿Puedes mirar por si acaso? Por favor, papá.
¿Eh? ¿Yo?
Sí.
Sí. ¿Lo ves? No hay ningún monstruo debajo de la cama, hija. Que los monstruos no existen.
Pero y sí.
Pero ese sí, majo.
Ese sketch era brutal.
Claro, conozca a quien compró un canapé en lugar del típico somier solo por no tener que mirar debajo de la cama cuando le decían los niños.
Por si acaso.
Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar con ese colchón? Porque claro, al día siguiente de las elecciones, igual lo tiene que dejar.
Bueno, pues entonces habrá otro candidato o presidente que se irá a vivir allí. Sea cual sea el colchón, pues irá muy contento a la cama.
Pa' la cama, voy pa' la cama. Ya me pasará alguien los apuntes pa' la cama. Yo,
¿de dónde has sacado esto, tío?
Internet.
¡Qué horror!
Yo una fiesta me pegué. Ay, ye, ye, ye. La resaca es de fuerza 3. Ay, ye, ye, ye. Esto no lo cura ni el Speedy Fe.
El problema es que lo baila, ¿la has visto?
Sí.
Eres tu pueblo, ¿te das cuenta? Eres tu pueblo.
Sí.
Bailo como los viejos en Benidorm.
Eso.
Gracias, John. Echamos un vistazo a las redes sociales, sigue coleando el libro de Sánchez y el temita del colchón. Mecane Fernández.
Y nos dice Marta que utiliza ese ejemplo del colchón para empatizar con sus votantes, para hacernos ver que es un ciudadano más. Cristóbal, esta mañana han hablado del asunto en el Congreso cuando la educación, la sanidad, el empleo y el país en general pues necesita medidas urgentes y aplicables ya. Y nos dice Tina, Sánchez va a pasar a la historia por el Falcon, el libro y sus viajes interminables. ¿Qué ha hecho por los españoles?
Esta noche, tiempo de análisis con Esther Esteban y Carmelo Encinas. A partir de las 10:15, 9:15 en Canarias, escuchamos las propuestas de Carmelo.
Hola Ángel, habrás visto que ya estamos en campaña. Solo así se pueden interpretar los rifirrafes de hoy en el Congreso, bueno, y el de ayer en el Senado, en los que se han ido definiendo bien las estrategias de cada cual. Pero mientras tanto, en el mundo pasan cosas. Fíjate, Venezuela o Putin, que nos amenaza a los europeos con sus misiles si Estados Unidos despliega cohetes. Luego hablamos.
En el tema del día hablaremos de las pensiones tras el fracaso otra vez del Pacto de Toledo. ¿En qué situación se encuentra la hucha? ¿Llegaremos a cobrar pensión y cuál en unos años? Lo abordamos a eso de las 9:10, 8:10 en Canarias. Ya nos llega alguna pregunta, por
cierto. Vamos a escuchar la nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
La caja de las pensiones está quebrada, literalmente, ¿no? Y Sánchez pretende marcharse con una subida de las pensiones de no sé qué porcentaje. No sé de dónde quieren sacar el dinero. Esto significaría, otra vez, subir impuestos a las empresas. A ver si alguien lo puede explicar. Porque en la última subidita, cada 11 trabajadores hemos sufrido 2.200 eurazos de subida.
Pues lo has explicado perfectamente, amigo. No hace falta ningún experto. Luego ponemos el corte, el tema del día y ya está. Déjamelo para el tema del día.
Sí, claro, apúntalo, ¿vale? Y luego venga, lo escucháis a ver qué os dicen. Mensajes, Ángel, que nos están llegando en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Mensajes Mensajito de Securitas, con Belén Montes.
En Securitas Direct protegen lo que más importa, Ángel. Da igual si vives en un chalet, un piso, un bajo con jardín, si es en propiedad, un alquiler, si es para tu vivienda habitual, para la vela playa o fines de semana, o si es para proteger tu negocio. Lo que más quieres merece la mejor protección. No lo pienses más. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instala hoy la alarma que más familias protege en Europa. Instala hoy la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna contando la actualidad de este miércoles en el que la Consejería de Sanidad de Valencia sigue investigando la muerte de una mujer que falleció tras comer en un restaurante de alta cocina en la ciudad. Casi una veintena de clientes del mismo local también resultaron intoxicados. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La investigación abierta por Sanidad tras la muerte de una mujer en un restaurante de Valencia sigue su curso, pero sin conclusiones definitivas. Sabemos ya que hasta 19 personas en días previos sufrieron síntomas leves de intoxicación en ese mismo restaurante y también que Sanidad no confirma que las setas hayan sido la causa definitiva de esas intoxicaciones. Mientras tanto, se sigue a la espera de los resultados definitivos de la autopsia para determinar si la mujer falleció por un fallo cardiorrespiratorio o porque se ahogó en su propio vómito. Por su parte, el restaurante se mantiene cerrado a la espera de las conclusiones definitivas de esos informes médicos y de la policía.
En Málaga también se investiga la muerte de una niña de 9 años que falleció el lunes después de haber ingerido un helado en un centro comercial. Al parecer, la pequeña era alérgica a la leche y los frutos secos. El Instituto Toxicológico de Sevilla hará algunas pruebas que se incorporarán a los resultados de la autopsia. Y la Guardia Civil ha desmantelado en varias provincias una organización que vendía armas a los narcotraficantes que actúan en el campo de Gibraltar. 10 personas han sido detenidas y 2 están siendo investigadas. Adrián Gil.
Cogían sus vehículos, iban a varios países europeos, adquirían las armas y las introducían en nuestro país bajo dobles fondos. Antes de su venta las almacenaban en varios talleres donde las modificaban y posteriormente las vendían. Cada una de ellas se compraban por más de 1.500 euros. La red tenía varios destinatarios. Fernando Castellanos es capitán de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.
Iban dirigidos a organizaciones y a personas vinculadas al narcotráfico, pero también otro tipo de armas con las que también traficaban, como eran rifles, pues en muchas ocasiones también eran desviadas a cazadores furtivos.
Nuevo golpe a su venta ilegal. En España el tráfico de armas no es muy intenso respecto a otros países. Eso sí, algunas operaciones han cortado suministros de armamento muy importantes a nivel internacional.
Incautamos cargamentos ilegales de armas que vienen de los grandes países productores y van a los países donde está la demanda, que básicamente es en África, ¿no?
Durante los últimos 5 años se han llevado a cabo 30 operaciones de la Guardia Civil que se han saldado con 306 detenciones y más de 3.000 armas incautadas.
En este miércoles 20 de febrero han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
La Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador tanto al propietario de la finca de Totalán, donde falleció el pequeño Julen, como a la empresa que hizo el pozo. Consideran que se cometió una infracción muy grave en materia de seguridad minera. Hoy es noticia Iberdrola, que en 2018 superó por primera vez en su historia los 3.000 millones de euros de beneficio neto, lo que supone un crecimiento del 7,5%. Su presidente, Ignacio Galán, ha defendido el plan de energía y clima que aprueba el viernes el Consejo de Ministros. Afirma que la lucha contra el cambio climático ofrece grandes oportunidades a España.
Y para España es una gran oportunidad porque somos un país que tenemos sol, tenemos viento y tenemos embalses para transformarlos en almacenamiento. Por tanto, esto ofrece unas grandes oportunidades para producir energía más limpia, producir energía más barata.
Y cuando está a punto de acabar la legislatura, el Senado ha aprobado la reforma del Código Penal para endurecer las penas por imprudencias en la conducción. Huir del lugar del accidente tras haberlo causado estará penado hasta con 4 años de cárcel.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde mañana y hasta el día 24 va a tener lugar en Roma un encuentro en el que todas las conferencias episcopales del mundo participarán en una cumbre que tiene como objetivo la protección de menores en la Iglesia. El Santo Padre y los episcopados van a trabajar sobre el drama de los abusos con 3 ejes principales. Estos puntos de referencia son la responsabilidad, la rendición de cuentas y la transparencia dentro de la Iglesia. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Solo quedan unas horas para que arranque una reunión sin precedentes a la que asisten los 190 principales líderes de la Iglesia de todo el mundo, incluidos los 114 presidentes de conferencias episcopales. El propio Papa Francisco ha avanzado hoy mismo que serán unas jornadas de diálogo, de comunión, de escucha y de discernimiento, pero sobre todo un tiempo de conversión. El encuentro comenzará mañana a primera hora con una oración a la que seguirá un vídeo con testimonios de las víctimas. Después escucharemos la primera intervención del Papa. Distintos ponentes abordarán los temas troncales del encuentro. Habrá ronda de preguntas y reuniones de trabajo por grupos lingüísticos. El encuentro concluirá el domingo con una misa concelebrada a la que seguirá el discurso final de Francisco para presentar las conclusiones. En cuanto concluya el encuentro, los dicasterios vaticanos se pondrán a trabajar junto al comité organizador para que todo lo escuchado durante estos días se lleve a la práctica.
El Papa Francisco ha puesto sobre los hombros del padre Federico Lombardi, ex portavoz vaticano y presidente de la Fundación Joseph Ratzinger, una nueva responsabilidad, nada menos que coordinar una cumbre histórica dedicada a la protección de los menores en la Iglesia, que se va a celebrar, como te digo, desde mañana jueves hasta el domingo, en el Vaticano. Están convocados todos los presidentes de las conferencias episcopales, representantes de las iglesias orientales, superiores de órdenes religiosas y varios jefes de dicasterios de la Santa Sede. Padre Lombardi, buenas tardes.
Buenas tardes, soy en Roma.
Nosotros en Madrid, gracias por atendernos, padre. El Papa ha asegurado que este encuentro es un acto de fuerte responsabilidad pastoral ante un desafío urgente. También ha advertido que no se deben esperar soluciones mágicas. La raíz es muy profunda. ¿Cuáles son las expectativas, padre?
Ma, naturalmente la idea del Santo Padre es que debemos tener expectativas proporcionadas, no demasiado grande, porque si no será una delusión. En este sentido, en 3 días y media, no se pueden solucionar todos los problemas del mundo. Ma, si bien se puede hacer un gran paso adelante, el gran paso que el Papa nos invita a hacer es en la dirección de una conciencia y solidaridad de la Iglesia universal en solucionar estos problemas de la protección de los menores, porque están regiones, están episcopos que han hecho mucho en esta dirección, que han modelos de intervención, que han pláticas, que han oficinas buenas organizadas por este servicio y por la escucha de las víctimas y por proceduras de intervención y de investigación. Hay otras regiones en el mundo, regiones más pobres o regiones en las cuales se ha una cultura de escondimiento muy difundida, en las cuales se ha hecho poco. Y la gran espera del encuentro es compartir las buenas prácticas, compartir las soluciones, de manera que todos los obispos que tornan a su casa, a su diócesis, hagan una idea muy clara y muy decidida de lo que tienen que hacer, porque es una responsabilidad por los niños del mundo, no solamente por los niños internos de la Iglesia, de nuestras comunidades, que son preciosísimos, tenemos que ayudar ayudar la sociedad, de ayudar muchas otras personas a entender lo que se pasa, porque nos hemos hecho experiencias trágicas con estos problemas y deseamos que ninguno, no solamente en la iglesia, sino en toda la sociedad y en las culturas que han poca experiencia de esto, van a repetir estos errores.
Usted lo ha dicho, padre, lo más importante son las víctimas. ¿Por qué tanto interés del Papa Francisco en que los participantes se reúnan precisamente con las víctimas antes de estar en Roma?
El punto de partida es siempre la escucha de las víctimas, es entender lo que se pasa con estos crímenes, que son graves no solamente en sí mismos, sino porque causan un gran sufrimiento muy profundo y consecuencias que pueden durar toda la vida. En ese sentido, nos entendimos de las víctimas. ¿Cuánto tiempo pasa después que los crímenes han sido cometidos? Hasta ahora, después de decenas de años, están ancora consecuencias y sufrimientos. Estos tenemos que entender bien, porque en el pasado no se ha confrontado suficientemente los problemas, porque no se entendía, no se volía a entender, se escondía los que eran estos factos, porque no se comprendía,
claro.
No se aceptaba la gravedad del sufrimiento y de las consecuencias. Escuchar a las víctimas es entender lo que realmente es el problema, por tener toda la motivación de la responsabilidad de hacer todo lo que se puede por poner fin y por erradicar estos problemas.
¿Hasta qué punto la torpeza, la ignorancia o haber reaccionado tarde y mal sobre esta lacra ha empeorado la situación, padre?
Pues, naturalmente, si hubimos entendido más temprano, más claramente la gravedad de los problemas y de la gravedad de los encubrimientos, naturalmente sería estado muy muy mejor. Ahora es tarde, más tenemos que accionar urgentemente por difundir verdaderamente la conciencia, la responsabilidad y las proceduras buenas por hacer la prevención, por hacer adelante con evitar los crímenes y tener maneras de controlar la eficiencia de las proceduras por evitar. Tenemos que render cuenta, no solamente ser conscientes de los problemas, sino accionar y dar cuenta a la comunidad y a la iglesia de lo que los responsables hacen en esta dirección. Esto es un punto muy muy importante que los obispos deben entender en estos días. No solamente sentirse responsable delante de Dios y en su conciencia, más delante de la sociedad, delante de la comunidad y de la iglesia.
Padre Lombardi, me quedan dos cuestiones quizás muy complejas. Usted ha hablado de crímenes. Lo primero es cómo afrontar estos crímenes con transparencia en estos casos.
La primera cuestión es escuchar las acusaciones, porque en el pasado muchas veces las acusaciones no fueron tomadas en serio o no fueron creídas. Ahora tenemos que recepcionar verdaderamente las acusaciones y decir claramente en la comunidad, en la diócesis, en la sociedad, cuáles son las personas a las cuales son cargadas por recibir las acusaciones y por empezar las encuestas, porque hay muchas personas, muchas víctimas que no hablan o que no saben dónde ir por decir sus problemas. El primer paso de la transparencia es que la comunidad conozca y las víctimas puedan conocer cómo ellos deben hacer los primeros pasos por querer, por demandar la responsabilidad y la reacción de las autoridades en la Iglesia y en la sociedad.
Precisamente la última pregunta era esa. ¿Cómo colaborar con las autoridades civiles, padre?
Un principio fundamental que la Iglesia ha dicho después muchos años es que es necesario respetar las leyes del país, porque están culturas y situaciones diferentes y leyes diferentes, y la Iglesia es responsable del bien común con la comunidad de la sociedad, del país en el cual la Iglesia vive. Están culturas y leyes diferentes, pero las leyes que están en un país por estos crímenes tienen que ser respetadas. La Iglesia tiene sus procesos canónicos con penas en el campo espiritual y del ministerio sacerdotal, pero está la sociedad con sus penas, que pueden ser la cárcel y otras penas por estos crímenes, y tenemos que respetar las leyes del país.
Desde mañana y hasta el domingo en Roma, encuentro de todas las conferencias episcopales del mundo en esa cumbre que tiene como objetivo la protección de menores, los abusos en la Iglesia. Padre Federico Lombardi, gracias por atender a COPE.
Muchas gracias y buen trabajo.
Igualmente, padre, buen trabajo. Chao. Seguimos en el exterior, ahora en Bruselas. Hoy hemos conocido el informe anual de Frontex, que analiza las llegadas de inmigrantes ilegales a la Unión Europea durante 2018. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes de toda la Unión Europea. España es el país que más está sufriendo la llegada de inmigrantes irregulares. No es Italia, que en algún momento ha cerrado sus puertos, tampoco Hungría, que prácticamente prohíbe la entrada de inmigrantes, y mucho menos Austria, que ha amenazado con cerrar sus fronteras. La ruta del Mediterráneo Occidental, que afecta al sur de España, es la que más está sufriendo la llegada de inmigrantes. El año pasado aumentaron un 150%, lo que suponen unas 55.300 personas. Es ahí precisamente donde ahora mismo están trabajando las mafias, y no en Italia y Grecia, donde la inmigración ha caído un 80%. En cualquier caso, y pese a estos datos, es importante recordar que ahora mismo no existe un problema con la llegada de inmigrantes irregulares, como sí ocurrió en 2015 con la crisis de refugiados.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.